Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón, conductor titular de este programa. Y así comenzamos. Nuevos cargos contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron anunciados este jueves por el fiscal especial del caso Jack Smith. Retención deliberada de información de Defensa Nacional y obstrucción son los nuevos cargos penales que se suman a la lista de 37 que ya se incluían en su expediente. También se presentaron nuevos señalamientos en contra de su asistente Walt Nora y de Carlos de Oliveira, quien era trabajador de mantenimiento de Mar-a-Lago, la residencia del exmandatario en Florida. Este último es sospechoso de haber colaborado en la movilización de los documentos clasificados en la residencia. Entre esta nueva información se supo que hubo al menos un intento de eliminar los videos de vigilancia de la residencia del presidente en el verano de 2022. Juan Carlos López tiene más detalles en el siguiente informe que nos envió más temprano desde Washington.
Buenas noches, Rafael. Así es. La expectativa era qué iba a pasar con el proceso por la insurrección del 6 de enero, si iba a ser acusado o no Trump. Sus abogados estuvieron en el Departamento de Justicia hoy, pero resulta que ahora enfrenta más cargos. Es este pliego. Es el pliego ampliado de cargos en contra de Donald Trump. Donald Trump enfrentaba 37 cargos, ahora enfrenta 40. Esos nuevos cargos incluyen obstrucción a la justicia y la retención de un documento. Pero además de eso, están Trump, su asesor personal, su asistente personal, Walt Nauta, conocido en algunos países como Adecan, y el tercer acusado se llama Carlos de Oliveira, tiene 56 años y era el gerente de mantenimiento de su complejo, su club de Mar-a-Lago en la Florida. ¿Qué es lo que cambia en este pliego de cargos? Lo que dicen los fiscales ahora es que descubrieron, y existen grabaciones y otro tipo de testimonios como llamadas telefónicas, mensajes de texto, en el que Donald Trump habría coordinado directamente con Walt Nauta, su asistente, y con Carlos de Oliveira para intentar destruir las grabaciones de las cámaras de seguridad del club. ¿Qué material contenían esas grabaciones? El momento en que tanto Nauta como Oliveira trasladaban cajas que podrían contener los documentos que buscaba el gobierno sin revelar que lo habían hecho. Querían esconder ese paso de acuerdo con el pliego de cargos. Tanto a Nauta como a Oliveira los acusan por mentirle al FBI. ¿Por qué? Porque en las entrevistas les preguntaban si ellos sabían dónde había material, si habían trasladado material, y dijeron que no, pero estaba el video de las grabaciones donde lo hacían. ¿Cómo vinculan a Trump en todo esto? Pues el presidente llamó directamente, el expresidente Trump, a figuras como Oliveira, una conversación de 24 minutos, otra de 3 minutos. Hubo luego un incidente en que hubo una filtración de la piscina hacia el lugar en donde estaba el material de la memoria de esas cámaras de seguridad que no se dañó, que obtuvieron los investigadores, y por eso ahora amplían los cargos en contra de Trump. La respuesta de Trump a través de uno de sus portavoces fue acusar de politizar el Departamento de Justicia al presidente Biden, en unos términos, como acostumbra Trump, desobligantes, pero sin ningún tipo de argumento para defender el hecho de que ahora enfrenta 40 cargos, no 37, que sus empleados Walt Nauta y Carlos de Oliveira son parte de este proceso y también están acusados. Y ahora queda la expectativa, es qué va a ocurrir hacia adelante con el proceso, porque ya hay un tercer acusado que en las grabaciones se oye que Trump había averiguado a través de Nauta si era leal y le mandó decir que le contrataría un abogado. Pues ahora los tres comparten este pliego de cargos por el manejo irregular de documentos de la presidencia. Y para terminar, un dato importante. Hay un audio grabado en el club de Trump de Bedminster en Nueva Jersey, en el que él alardea sobre un documento que hablaba de planes estadounidenses en contra de Irán. Pues ahora el pliego de cargos incluye acusaciones contra Trump por tener ese documento clasificado en su posesión cuando no estaba autorizado para tener un documento clasificado. Rafael.
Se complica la situación sin duda alguna. Juan Carlos López reportando desde Washington. Gracias, Juan Carlos, por el informe. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Perú Boluarte. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Y comenzamos con Perú, en lo que ha sido llamado la tercera toma de Lima. Desde el miércoles de la semana pasada, grupos de manifestantes han salido nuevamente a las calles a dejar en claro una vez más su rechazo hacia la presidenta Dina Boluarte. Los manifestantes exigen tanto que Boluarte renuncie como que se disuelva el Congreso. En un intento por hacerse sentir, cerraron calles y vías en 44 provincias del país mientras mantenían en tensión a la policía, que seguía muy de cerca las manifestaciones. Sin embargo, las protestas de estos días no han sido tan numerosas como las de los primeros meses del gobierno de Boluarte, lo cual tampoco habla a favor de la mandataria, porque tanto ella como el Congreso tienen muy altos niveles de desaprobación según las encuestas. Este viernes está previsto que Boluarte acuda al Congreso para dar un mensaje conmemorativo por el aniversario de la independencia de Perú. ¿Cómo han sido los casi 8 meses de gestión de la primera mujer presidenta de la nación andina? Vamos a Lima, donde se encuentra Jimena de la Quintana, quien ha estado siguiendo esta nueva crisis desde el principio. Adelante.
Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Mañana 28 de julio se cumplen 202 años, se celebran 202 años desde que el Perú obtuvo su independencia. Y como es tradición, de hecho así lo dice la Constitución, el presidente en funciones debe ir al Congreso de la República a brindar un mensaje. Esto va a ocurrir mañana y lo que le corresponde, o a quien le corresponde hacerlo ahora, es a Dina Boluarte, que es la actual presidenta de la República. Recordemos que ella asume funciones luego de que el presidente o el expresidente Castillo disuelve de manera inconstitucional el Congreso. Dina Boluarte, una vez que asciende, se hace de la presidencia, que juramenta como presidenta de la República, enfrenta una serie de protestas, Rafa, lo recordaremos, que se inician cuando ella asume justamente la presidencia el 7 de diciembre y se mantienen hasta finales de febrero y principios de marzo. Las protestas cesaron, pero se han reanudado el 19 de julio y de hecho se anuncian mañana protestas para este 28 de julio, para el momento en el que Dina Boluarte vaya al Congreso a dar este mensaje. Entonces, Rafa, la coyuntura para Dina Boluarte, que se prepara mañana para hablarle al Congreso de la República, no es sencilla, no solamente por la marcha anunciada, sino también porque, según la última encuesta de Ipsos, Dina Boluarte está en el punto más alto de desaprobación, no solamente de su gobierno, sino de la historia, en lo que de lo que se tiene registro hasta ahora, desde que se hacen encuestas y se tiene registro de las mismas. Esta es la coyuntura, Rafa, en la que la sexta presidenta del país, de hecho la primera presidenta mujer, va mañana al Congreso de la República, que además acaba de renovar mesa directiva. Es decir, la mesa directiva está compuesta por el presidente del Congreso, el primer, segundo y tercer vicepresidente. Esta mesa directiva acaba de ser renovada y la ocupan nada más que partidos tanto de izquierda como de derecha. Por ejemplo, Perú Libre, el partido de gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, por el cual ambos postularon, es parte de esta mesa directiva y también lo es el Fujimorismo, es decir, Fuerza Popular. Ellos postularon en una misma lista y ganaron. Los dos partidos que se enfrentaron en las últimas elecciones ahora son parte de esta mesa directiva. Lo que vamos a presentar a continuación, Rafa, es el informe que les hemos preparado sobre el gobierno de Dina Boluarte, sobre los casi 8 meses de gobierno que lleva Dina Boluarte. Adelante.
Disolver temporalmente el Congreso de la República
a las 11 de la mañana del 7 de diciembre
e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
El entonces presidente Pedro Castillo cambió el rumbo de la historia. En un mensaje a los peruanos anunció la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público. Finalmente dijo que gobernaría por decreto y tras ello el Parlamento lo destituyó.
Lo están vacando. Ahorita.
Aquel día Castillo debía asistir al Congreso para responder sobre acusaciones de corrupción contra su gobierno.
Juro por Dios, por la patria y por
En vez de ello y tras su vacancia, el país asistió a la juramentación de Dina Boluarte, la primera presidenta mujer en la historia del Perú y la sexta en 6 años. El gobierno de quien había sido vicepresidenta de Castillo se enfrentó a protestas que cuestionaban su legitimidad, pese a que según el orden constitucional le correspondía a Boluarte asumir la presidencia.
¡Exigimos que Dina Boluarte salga del poder!
Mi país está viviendo esta situación violenta generada por un grupo de radicales que tienen agenda política propia.
A un poco más de 7 meses de iniciado el gobierno de la primera mujer presidenta del Perú, su desaprobación alcanza el 79% según una encuesta de Ipsos para el diario Perú 21. De acuerdo con estos sondeos, el índice de rechazo de su gobierno es el más alto desde que comenzó su gestión y también el mayor de la historia desde que se tienen registros. Entre diciembre de 2022 y febrero de este año, 66 personas murieron y miles resultaron heridas por enfrentamientos entre la policía, las Fuerzas Armadas y los manifestantes en diferentes zonas del país.
Yo había dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna arma letal.
Pedí perdón por los fallecidos.
La Fiscalía abrió una investigación a Boluarte y otros funcionarios por las muertes. El académico Omar Aguapara cree que el gobierno no ha sabido construir legitimidad ni popularidad.
Primero es la falta de responsabilidad política por lo que fue estos dramáticos sucesos que tuvimos en el Perú entre diciembre y enero. Y que ha carecido, no hemos tenido una responsabilidad política. Han preferido mirar para otro lado, insisten en no entender, en tratar de pasar una página que creo que la mayoría de la población no está lista para pasar atrás.
Boluarte, quien ha dicho que no renunciará a su cargo, presentó en diciembre una propuesta para solucionar la crisis.
He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales.
Pero ni esta iniciativa ni otras presentadas posteriormente por varios parlamentarios alcanzaron los votos necesarios para su aprobación.
Yo no diría que se trata de una alianza, yo creo que se trata simplemente de una especie de matrimonio por convivencia. Ambos comparten la intención de estirar su permanencia en el poder lo más que puedan, ¿no? Y en ese sentido es funcional para ambos esa relación.
Las manifestaciones que terminaron en marzo regresaron el 19 de julio. Según cifras oficiales, ese día participaron 21.000 personas en todo el país.
Que se vaya tanto la presidenta como el Congreso, ¿no?
Según la última encuesta de Ipsos, el 78% de los consultados pide su renuncia. Pese a las encuestas y a la fuerza que han demostrado quienes salen a las calles, las movilizaciones no son suficientes como para poner en jaque al gobierno, según Aguapara. Advierte, eso sí, que el gobierno no debe confiarse.
Bueno, Rafa, vamos a ver qué ocurre mañana, 28, que vamos a estar obviamente muy pendientes e informándoles constantemente de lo que ocurra mañana 28 de julio, aniversario de la independencia del Perú. Regreso contigo.
Seguro que sí, estaremos pendientes. Jimena de la Quintana con el reporte desde Lima, capital. Gracias, Jimena. Y ni propuestas ni promesas han hecho que dejen de protestar los manifestantes en Perú y los niveles de descontento contra la presidenta y el Congreso son francamente altos, altísimos. ¿Es acaso la renuncia de Boluarte la única salida posible? Y en cualquier caso, ¿qué garantías hay de que la dimisión de la mandataria no se convierta en un catalizador que agrave aún más la crisis? Es el tema que voy a tratar a continuación con mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación, Política y Gobierno de Perú, quien nos acompaña en vivo en esta ocasión desde Boston. Bienvenido a Conclusiones, Henry. Gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros. Desde el gobierno, la versión sobre las causas de las protestas es que se trata de grupos de intereses políticos que no tienen nada que ver con demandas legítimas que pueda tener la población civil. Henry, ¿cuál es la realidad de las protestas que han hecho cimbrar nuevamente a Perú? ¿Quién o quiénes están detrás de estas movilizaciones? Bienvenido, te escuchamos.
Buenas noches, Rafael, y a todo el público de Latinoamérica. En general, creo que las movilizaciones que han empezado a reanudarse en Perú podrían llamarse de carácter minoritario. Quiere decir que, efectivamente, fuerzas políticas e ideológicas de izquierda estarían azuzando para que algunas personas, bueno, la gente salga a la calle, pero no han perdido el respaldo mayoritario. Sin embargo, y aquí viene la división, el hecho que las movilizaciones hayan tenido poca capacidad de atraer a la ciudadanía, la molestia de la ciudadanía sí es mayoritaria. Y esta molestia, este fastidio frente al gobierno, no es de carácter político ni ideológico. Es básicamente basado en que la naturaleza de la legitimidad de la presidenta no solo está en la sucesión constitucional, que por supuesto hoy todo el mundo respeta, sino en la gestión de gobierno que está ejecutando. Y allí me parece que tiene ella una oportunidad de oro el día de mañana en su mensaje a la nación, que tiene que dar, como todos los años, los 28 de julio, en poder enrumbar el camino del país hacia una política que le dé al ciudadano la certeza que no está ante un gobierno endeble, como hasta el momento parece, y lo viene señalando en las encuestas.
Henry, desde fuera nos llama la atención algo muy interesante. Los manifestantes dicen fuera Boluarte, fuera el Congreso, que se vayan todos. La presidenta dice, si me voy no se resuelve nada. ¿Quién tiene la razón, Henry?
Bueno, en términos de política pública, efectivamente, su renuncia no resolvería nada, porque tendría que suceder una serie de hechos constitucionales para poder hacer la famosa sucesión constitucional. Por eso es que la movilización no ha generado ese apoyo mayoritario de la ciudadanía en las calles. Pero insisto, sí hay un fastidio, hay un malestar mayoritario. Y por eso es que Dina Boluarte no solamente tiene hoy la oportunidad de decir con mi renuncia no se soluciona todo, sino ella tiene que digamos, abordar los temas de fondo de preocupación a la ciudadanía. Y a mi gusto son dos: la seguridad ciudadana a nivel nacional y, por supuesto, la política económica ante dos hechos mundiales: el fenómeno del Niño y, por supuesto, la crisis mundial de la economía, que también está afectando al Perú.
Sí, tengo un minuto aproximadamente antes de ir a la pausa, pero quiero preguntarte qué significa para ti el triunfo del congresista del Partido Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, como nuevo presidente del Congreso de Perú. ¿Buenas o malas noticias?
Es el que sean buenas va a depender de ellos, porque la desaprobación del Congreso es muy alta y está en las manos de ellos poder hacer eficiente una gestión que para muchos, incluyéndome a mí, ha sido bastante desastrosa frente al quehacer de las políticas públicas que necesita el país.
Bien, vamos a marcar una pausa. Quiero pedirte que te quedes, Henry, porque al regresar me gustaría preguntarte si esta crisis se trata de falta de liderazgo o de incapacidad para hacerle frente a los temas urgentes del país. Y no me refiero solamente al gobierno actual de Dina Boluarte, me refiero, vaya, van 6 presidentes en los últimos 6 años en Perú. Así que quiero platicar contigo sobre esto al volver. Henry Rafael es presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno del Perú y va a seguir con nosotros en vivo desde Boston. Y más adelante, en conclusiones, los esfuerzos que adelantan los países occidentales para evitar una hambruna mundial luego de que Rusia se separara de la iniciativa del Mar Negro. Regresamos con más de conclusiones. Y le agradezco que siga con nosotros a Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno del Perú, quien nos acompaña en vivo en esta ocasión desde Boston. Gracias, Henry. Gracias por seguir con nosotros. La Fiscalía abrió una investigación contra Boluarte y otros funcionarios por las decenas de muertes ocurridas en los primeros 3 meses de protestas tras la destitución de Castillo. Por otro lado, tú lo sabes muy bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, Amnistía Internacional, también reportaron violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. ¿A qué se debe esta crisis, Henry? ¿Es falta de liderazgo, como te preguntaba en el segmento anterior, o incapacidad para hacerle frente a los temas urgentes del país?
Yo creo que habla mucho de la incapacidad de las fuerzas políticas del país para afrontar. Como decías tú en tu comentario, no solamente depende del gobierno de Dina Boluarte para poder tomar las riendas del país y llevarla por lo menos a un cauce de mucha más paz social. También depende del Congreso de la República, que literalmente es probablemente una de las instituciones más cuestionadas en las últimas semanas, en los últimos meses. Ahora, el país literalmente también está principalmente cansado de la delincuencia. De hecho, hay unas encuestas que salen diciendo que la inseguridad es la principal preocupación. Y yo divido rápidamente en dos tipos de modelos de políticas anticorrupción que quiere el ciudadano escuchar. Aquella que permita parar la ola de delincuencia directa, que es la que te roban en las calles o en tus casas, o la delincuencia indirecta, aquella delincuencia que viene de la corrupción, los funcionarios roban del Estado.
Sí, ciertamente una situación trágica en muchos países de América Latina, desafortunadamente. Henry, ¿cuál ha sido el impacto de la crisis sobre la economía del país? Ya mencionabas anteriormente el golpe de COVID, del niño también. Un reporte del International Banker, una revista de análisis financiero, decía a principios de mes que la crisis política continúa, sigue pesando fuerte sobre la economía de Perú. ¿Cuál ha sido el impacto?
Bueno, en el corte estábamos hablando también sobre la crisis de hambruna que puede haber ante los problemas de Rusia. Y esos problemas también afectan a Latinoamérica, por supuesto, que no termina de salir de una crisis del COVID y en una crisis además política que puso en recesión o a punto de entrar en recesión a la economía. Y este mes, el último mes que pasó, empezaron a generarse índices de recesión. Y es por ella que la preocupación mayoritaria de la ciudadana es, señora Dina Boluarte, es momento de gobernar, pero para que el país comience a desarrollar. No hay política pública positiva si no hay gestión eficiente. Y económicamente hablando, el Perú ha salido de muchas crisis, pero la que viene, junto al fenómeno del niño, que normalmente siempre termina afectando de manera muy grave a regiones gravitantes del país por el tema de la agricultura principalmente, podría generar una crisis mayor de la que tenemos. He allí la importancia del discurso de mañana, querido Rafael.
Sí. Y bueno, ya que lo mencionas, vamos a tratar precisamente la crisis que se genera por el problema de exportación de granos desde Ucrania, por la negativa de Rusia, que afecta no solamente a esa parte del mundo, sino en un término global. Se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera despedirme de ti, Henry, sin preguntarte algo que realmente la respuesta merecería un libro, ¿no? ¿Cuál es la salida a la crisis, Henry? Ya van 6 presidentes en el mismo número de años, lo mencionaba anteriormente. Nadie sabe cómo terminará el gobierno de Dina Boluarte y la gente, mientras tanto, sigue pidiendo algún tipo de respuesta. ¿Qué va a pasar, Henry?
Yo creo que es una pregunta, como dices, para un libro, pero creo que la renovación de liderazgo político es una necesidad urgente, porque con el mismo liderazgo político que hoy tenemos, es claro que seguimos manteniendo este círculo vicioso de corrupción, de política que no permite la solución del país. Y por supuesto, hay una posibilidad que las partes involucradas, los políticos del Congreso de la República y la gestión pública que representa el Poder Ejecutivo con Dina Boluarte a la cabeza, pongan un esfuerzo para sobreponer los intereses del país por sobre cualquier interés de cualquier otra índole que no sea el interés nacional.
Sí, mucha voluntad que hace falta de todas las partes políticas, como ya bien decías anteriormente. Henry Rafael es presidente del Instituto de Comunicación, Política y Gobierno del Perú. Nos acompañaba en vivo en esta ocasión desde Boston. Gracias por hacer tiempo para nosotros, Henry. Un saludo cordial para ti.
Un saludo cordial para ti también.
Bien, y al volver, nos adentramos en la crisis de exportación de granos causada por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Subirá el precio de las arepas y las tortillas? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vamos a discutir a continuación. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Roma en Atlanta. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluputin Granos, numeral Concluputin Granos. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN. Evitar la crisis alimentaria mundial se ha convertido en prioridad número uno para Estados Unidos y sus países aliados luego de la retirada de Moscú del acuerdo sobre cereales del Mar Negro. En un esfuerzo por paliar los posibles efectos de esta decisión, los aliados occidentales buscan aumentar la capacidad de almacenamiento. Además, evalúan opciones para sacar los granos fuera de Ucrania por ferrocarril y camiones. En los últimos días se han convocado varias reuniones urgentes de las Naciones Unidas, la OTAN y la Comisión Europea para tratar este tema con premura. Sin embargo, Estos esfuerzos no son suficientes y tampoco garantizan que sean tan importantes como para contrarrestar los posibles efectos de la escasez de granos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya lo advirtió este jueves cuando dijo que un puñado de donaciones no serían suficientes para hacer frente al dramático impacto de la retirada del Kremlin de esta iniciativa. Las declaraciones de Guterres son una crítica directa al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien acusó a sus adversarios políticos de usar las sanciones a Moscú para dificultar el envío de granos a África, aunque aseguró que ya habían mandado 10 millones de toneladas a ese continente. Desde que abandonó el acuerdo de cereales el 17 de julio, Rusia ha desatado una serie de ataques contra infraestructura portuaria y los suministros de cereales en ciudades clave de Ucrania. Entre el blanco de esos ataques se encuentra la ciudad portuaria de Odessa. Tras una ofensiva, las fuerzas del Kremlin acabaron con 60.000 toneladas de cereales suficientes para alimentar a 270.000 personas durante un año, dijo la semana pasada la embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward. Escuchemos qué dice al respecto John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
So much of that grain.
Gran parte de esos granos que salían de los puertos de Odessa y del Mar Negro desde Ucrania se dirigía a los países que más lo necesitaban, los países en desarrollo del llamado Sur Global y, por supuesto, eso incluye al continente africano. Y ya hemos visto los precios de los cereales y los productos alimenticios fluctuando, suben y bajan, pero hay una volatilidad en el mercado que no había antes. Espero que el señor Putin esté dispuesto a ser honesto con los líderes africanos sobre el efecto que esto está teniendo o podría tener sobre ellos.
Según reportes de esta semana, Rusia podría estar ampliando su mirada de ataque y apuntó a un puerto ucraniano en el río Danubio, cerca de Rumania, país aliado de la OTAN. Recordemos que durante los primeros meses de la guerra, Rusia bloqueó puertos ucranianos clave, lo que impidió que millones de toneladas de cereales entraran en el mercado mundial de alimentos. Esto provocó que se dispararan los precios mundiales de granos y cereales. Posteriormente, se alcanzó un acuerdo patrocinado por la ONU y Turquía que permitió la salida segura de los granos ucranianos por el Mar Negro. Pero ahora, con la salida de Rusia del acuerdo, el grano ucraniano tiene serios problemas para salir del país con puertos atacados y la advertencia de Moscú de que cualquier barco ucraniano en el Mar Negro, cualquiera, será considerado objetivo militar. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Estamos realmente al borde de una crisis mundial de alimentos? ¿Convencerán la ONU y Turquía a Putin de volver al acuerdo del Mar Negro? Es el tema que voy a analizar a continuación con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Fredo Arias King, presidente del Instituto Kassla en Praga y miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia de la Universidad de Harvard. Nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Bienvenido a Conclusiones, Fredo. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cuán importante es la producción de granos y cereales de Ucrania a nivel global?
Es brutal. De hecho, Rusia y Ucrania juntos proveen algo así como una tercera parte de todos los granos que se comercializan en el mundo en un año normal. Entonces, Ucrania, pues el 10% de su PIB depende de la exportación de granos, cereales y fertilizantes. Y bueno, el bloqueo de Rusia va a seriamente afectar al mundo precisamente por la brutal presencia de Ucrania en los mercados africanos, latinoamericanos, asiáticos, etcétera.
Sí, estaba leyendo un reporte publicado recientemente por el New York Times. 10% del trigo del mundo se produce en Ucrania, 15% del maíz. Y quiero preguntarte, Fredo, ¿cuál podría ser el impacto para el resto del mundo? ¿Puede esta situación provocar que suban los precios de granos y cereales y sus productos derivados a nivel mundial? Para ponerlo en términos muy sencillos, por ejemplo, las arepas en Sudamérica, en países como Colombia, las tortillas en México, ¿podemos ver un impacto en los precios de la comida de este lado del mundo también?
Yo creo que sí. En estos mercados globales, cuando hay una interrupción seria en alguna parte del mundo, pues afecta a todos. Una cosa interesante es que cuando en julio del año pasado se llegó a este acuerdo que acaba de romper Rusia, para permitir, o sea, como si fuera un mar propio, el Mar Negro y el Mar de Azov, como si fuera un lago ruso, pero permite Rusia no exportar estos granos ucranianos. Ucrania exportó 33 millones de toneladas en estos 12 meses. Y, ¿cómo se llama? Eso alimenta 150 millones de almas en todo el mundo. Entonces, en algunos países africanos que están siempre al borde del hambre, y está Egipto, que es un país bastante pobre, que importa pues casi todo su trigo y lo hace de Rusia y de Ucrania. Esto es una cosa muy seria y también nos va a afectar en Latinoamérica, claro que sí.
Sí, ahora, quiero preguntarte, Fredo, porque, bueno, han pasado tantas cosas, pero ¿era de esperarse que la llamada iniciativa de granos del Mar Negro tarde o temprano iba a suspenderse? ¿Existe alguna posibilidad de que pueda reanudarse?
Existe, y de hecho Rusia ha puesto unas condiciones medio leoninas, pero eso indica pues lo desesperados que están y todas las armas que están usando el hambre como un arma y chantajear al mundo, etcétera. Y lo que piden a cambio pues es relajar lo del SWIFT famoso. Ellos hablan de uno o dos bancos, pero probablemente ellos están hablando ahorita con el jefe de la CIA, Nicholas Burns, que va siempre a Moscú y es como el negociador de Biden. Y quién sabe qué están hablando, pero a Rusia le interesa mucho reducir las sanciones, especialmente en torno al SWIFT famoso, para que sus bancos puedan regresar a hacer negocios como si todo estuviera normal, porque a Rusia sí le duelen estas sanciones y eso es evidente.
Sí, ciertamente. Hace un par de semanas, supongo que estás enterado, que la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, visitó Odessa con el fin de anunciar 250 millones de dólares adicionales en apoyo al sector agrícola de Ucrania, que es, bueno, un bloque clave del mercado mundial del trigo, como ya mencionábamos. ¿Cuán significativo es este apoyo? ¿Sirve realmente de algo, Fredo?
Yo creo que no. O sea, Samantha Power seguro tiene buenas intenciones. Biden quiere demostrar que está con Ucrania hasta el final, como lo ha dicho varias veces. Pero son los mercados libres los que atraen miles de millones de dólares en inversiones y se utilizan de forma correcta. Si para esta guerra, si Rusia deja de agredir, si permite, digamos, si se colapsa esta prohibición, o Rusia pierde fuerza en el Mar Negro, o hay un reemplazo en el Kremlin, etcétera. Vamos a ver cómo Ucrania pues, se puede recuperar muy rápidamente. O sea, es increíble lo que ha logrado Ucrania en estos 32 años de independencia de la Unión Soviética. O sea, todas esas increíbles tonelajes de granos antes no existían. Eso todo vino gracias a los mercados globales y al sector privado. Entonces, lo que ofrece Samantha Powers es una gota en el mar.
Sí, ciertamente es la misma opinión que escuchaba de otros analistas también. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Fredo Arias King, presidente del Instituto Kassler en Praga y miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia de la Universidad de Harvard, nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en la Ciudad de México. Gracias, Fredo. Gusto saludarte. Hasta la próxima.
Gracias, Rafael.
Bien, al volver a conclusiones, Estados Unidos, Canadá y México acuerdan aumentar la cooperación en la lucha contra el fentanilo y el narcotráfico. ¿Rendirá frutos esta iniciativa? Tendremos un reporte.
Este jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habló sobre la cuarta visita de la asesora de seguridad de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall, y otros altos funcionarios con sus pares mexicanos para abordar temas en la agenda binacional como el tráfico de fentanilo, el tráfico de drogas y de armas, así como los esfuerzos de ambos países por lograr una migración regular. En rueda de prensa, el embajador Salazar dijo que las reuniones entre el gobierno estadounidense y el mexicano sirvieron para profundizar el trabajo de alto nivel encabezado por Sherwood Randall y la secretaria de Seguridad Federal de México, Rosa Isela Rodríguez, en temas como los antes descritos. Dijo que el intercambio de información entre ambos países ha sido fundamental y dijo que Estados Unidos investiga a las empresas que venden armas para traerlas a México y por lo cual serán juzgadas en caso de comprobar que están incurriendo en actividades ilegales. Esto es parte de lo que dijo el embajador Salazar sobre el tema.
Las armas que se manufacturan en los Estados Unidos, 70% de las que llegan acá a México vienen de los Estados Unidos. Este es parte del esfuerzo que llevamos nosotros con 9 unidades que hemos formado en Texas, en Arizona, en otros lugares para investigar a los delincuentes.
En lo que respecta al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, el embajador Salazar dijo que están haciendo un frente común con Canadá. Aseguró que estos 3 países redoblarán esfuerzos para interrumpir el suministro de precursores que fabrican el fentanilo, el combate a las organizaciones criminales que lucran con estas drogas y prevenir el tráfico en las fronteras. Así lo dijo.
Y sabemos que el fentanilo viene de muchos lugares, pero sabemos que es un problema global. Y este fentanilo se viene de Asia y de otros lugares, llega directamente a los Estados Unidos, a Canadá. Y también los precursores que se usan para hacer el fentanilo llegan lo mismo que los Estados Unidos, también acá a México.
También se refirió a la migración y afirmó que ambos gobiernos continuarán trabajando en una respuesta migratoria que atienda las causas de raíz de este fenómeno. Anunció una inversión de $40 millones en el programa Sembrando Vida en Centroamérica, algo que ya había informado la canciller mexicana Alicia Bárcena el miércoles. Escuchemos.
Sabemos que tenemos que ir a las causas de la migración. Por eso uno de los anuncios que se hizo es que además de toda la asistencia que estamos dando ahora en países como Centroamérica, van a llegar $40 millones para ayudar en los esfuerzos en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Salazar también se pronunció sobre las boyas en el río Bravo que mandó colocar el gobierno de Texas para detener la migración irregular en esa zona, algo que para el embajador estadounidense en México es ilegal y por el cual México envió al gobierno de Estados Unidos 2 notas diplomáticas argumentando que dicha medida viola tratados internacionales. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Gracias a Natalia Cano por el reporte. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobernador de Texas continúan una batalla legal sobre la colocación de boyas en el Río Grande o Río Bravo, como se le conoce en México. Pero como nos informa Cruzcaya Liz desde la capital mexicana, de ese lado muchos migrantes dicen que a pesar de los obstáculos que se encuentren, seguirán intentando cumplir el sueño americano.
Y bueno, pues cabe hacer mención. Una madre y su pequeña hija intentan cruzar el Río Bravo o Río Grande, como se le conoce en Estados Unidos. Las barreras flotantes y un cerco de alambre de navajas o púas, comenzadas a instalar a inicios de junio por el gobernador de Texas, Greg Abbott, terminan por hacerlas desistir. Esta familia venezolana tiene varios días observando el río.
Eso es lo que hemos visto, que se han lesionado con los alambres, pues, por eso es lo que pensamos nosotros, pues, más que todo para pasar.
Su esposa María dice que a pesar del peligro, intentarán pasar al otro lado.
Y somos padres de familia que tenemos hijos que mantener. Salimos por la situación, la dictadura, la delincuencia, la extorsión que está viviendo Venezuela, y por eso salimos.
Y cuando salieron lo hicieron sin boleto de regreso, dicen otros.
Pues eso no es un impedimento para nosotros, porque nos dificulta la pasada, pero no tanto que se diga, porque bien o mal, o sea, la misión es llegar allá y terminar el viaje. Eso esperamos, primero Dios.
Algunos migrantes la llaman la frontera acuática, enredada en alambres de púas y navajas.
La realidad, pues, si ustedes recuerdan, el muro de Berlín dividió a Alemania. Al final todos somos hermanos, de una sola sangre levantó Dios a todos los hombres. No sé
por qué. El gobierno de México, en una nota diplomática el 14 de julio, ha solicitado la remoción de las boyas, ya que este acto, han dicho, viola el acuerdo internacional de aguas que existe entre ambos países. En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Texas para impedir que se construyan barreras adicionales en el río, al tiempo que se ordene el retiro de las ya existentes. El gobernador republicano de Texas rechazó las demandas, señalando que lo hacía para proteger sus fronteras y que enfrentará al gobierno federal en la justicia. De este lado, en Piedras Negras, las autoridades locales reconocen que hay una disminución del flujo de migrantes diarios respecto al año pasado, aunque observan un aumento de menores acompañantes.
el promedio diario de personas que cruzan por este lugar oscila entre 600 y 700 personas. Prácticamente dos veces menos o tres veces menos. En lo que va de los últimos dos, tres meses, se ha incrementado significativamente el número de menores que acompañan a núcleos de familia.
Otro fenómeno, dice este funcionario, es que cada vez que los temas migratorios en Estados Unidos tienen alguna variante, acá se produce una especie de prisa en los migrantes por tratar de cruzar por donde les sea posible. Tal y como lo intentaron estas personas, sorteando boyas y alambres de púas a la búsqueda de un sueño. Krupskaya Lice, NN, Ciudad de México.
Soy Rafael Romo en Atlanta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.